noches, esto es Nexitud, aquí por la M870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales que están en cada rincón de la Argentina, en cada lugar de la Argentina. Buenas noches, Perla Gavison.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo va?
Muy bien, acá estamos con Pablo Semadeni.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, les comparto las redes de Nexitud, Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Mail, nexitudradio@gmail.com. Y recuerden que nos pueden escuchar aquellos que quieran en otro horario por el podcast de Radio Nacional.
Muy bien, hoy tenemos un programa extenso con una entrevista importante que hemos hecho a Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? De aquí de la Argentina. Perla, la apertura, tenemos...
Tenemos algo que yo grabé cuando era muy joven.
A la pucha.
Corrí
hace
el año...
poco, no sé.
Sí, no tanto. Corrí el año 1979 y Serú Girán presentaba Las Grasas de las Capitales en el CRAF, en el Auditorio CRAF. Y yo, que era una chica rebelde, fui con mi grabador y grabé todo ese recital.
No te dejaban entrar.
No, te dejaban entrar, estaba prohibido llevar el grabador. Mi amigo 40, que era el iluminador, me hizo entrar. De paso lo saludo porque lo quiero muchísimo.
Muy bien.
Y bueno, y grabé. Y hoy vamos a escuchar un tema de
esa grabación exclusiva de Perla Gavison.
En exclusiva para Nexitud, No te dejes desanimar, Charly García.
Es fácil mantenerse quieto y no dejar rastro, pero es difícil andar sin tocar la tierra. Thomas Merton.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos en Nexitud, nos trasladamos al campo, al primer campo en torno de Buenos Aires. En el conurbano existe el Parque Pereyra, y estamos acá en un lugar donde están la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos con Rosalía Pellegrini, que es de la coordinación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Veníamos a visitarlos para que nos cuenten inicialmente esta experiencia de movimiento de campesinado, de horticultores, y no tan, o sea, horticultores aquí en el conurbano, pero que nos contaran, bueno, los inicios, de dónde salen este nuevo fenómeno de pequeños productores y pequeños campesinos que están uniéndose en toda la Argentina para la producción alternativa. ¿Qué tal, Rosalía?
Bueno, ¿cómo están? Es la primera vez que vienen hasta acá, a mi lugar, a nuestro lugar, a hacernos una nota, así que nada, muy, muy contenta yo, y bienvenidos, bienvenidas. Las puertas de acá de Pereira es un espacio de laburo, de trabajo colectivo, de comunión, de compartida. Estamos acá alrededor
del fogón.
El fogón está apagado, pero es el círculo, la ronda, ¿no? Lo que nos llama a encontrarnos. Bueno, acá muy cerquita, ¿no? Surge la UTT hace ya casi 10 años. Una pequeña asamblea de 5 productores, productoras, con la idea de compartir cuáles son las problemáticas, nuestras problemáticas, y cómo podemos colectivamente resolverlas, ¿no? Entendiendo la organización como esa herramienta que tenemos como pueblo para resolver nuestros problemas. Y ahí empezamos a andar, a poco andar surge inmediatamente por la presencia de productores y productoras hortícolas, la situación de la tierra, ¿no? Y ahí empezamos a ver con mucho asombro, ¿no?, de que nosotros en Argentina comemos gracias a un sector que produce el 60% de los alimentos, que es la agricultura familiar y campesina, y sin embargo el 90% de la horticultura es sin tierra, ¿no? Arrendatarios y arrendatarias de por vida, con todo eso lo que implica, ¿no? La injusticia de que el que te da de comer está todo el tiempo con un alquiler que en 3 años se cae, y además los alquileres suelen ser muy, muy injustos, se aprovechan, ¿no?, del campesino, la campesina individual, que muchas veces está pensando ahí con la soga al cuello qué producir para generar un ingreso. Entonces ahí inmediatamente empezamos con la lucha por la tierra. Y en ese camino de organización y de lucha por la tierra, en donde acá, en ese autopista que escuchás, ahí hicimos un acampe de 2 días y muchas luchas, ocupaciones de tierra y muchas historias así. En ese camino la organización se va planteando otros horizontes estratégicos que no solamente son la lucha por la tierra, que es la madre para nosotros de todas las luchas, porque todo viene de la tierra, si nos ponemos a pensar hasta la batería del celular viene de la tierra, pero nos vamos topando, ¿no?, con la reflexión de nuestra situación, de cómo estamos, por qué estamos así, nos vamos topando con otras luchas necesarias, por ejemplo, la de la transformación del modelo productivo y la propuesta de la agroecología. Pero todo eso va surgiendo en el camino de lucha, organización, reflexión, organizarnos para ir resolviendo problemas, solidaridad mutua, a vos se te quema la casa, vamos todos a ayudarte y hacerla, las mujeres empezamos a organizarnos también entre nosotras, bueno, todo ese camino nos fue haciendo encontrar con las principales banderas de la organización, que hoy son la lucha por la tierra, la lucha por transformar el modelo productivo de este país y la agroecología, y la lucha por la igualdad de género.
Estamos charlando con Rosalía Pellegrini, de la coordinación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del programa, digamos, de si hay así un programa de la UTT?
Bueno, sí, esas luchas concretas que te contaba se fueron transformando en un programa que nos llevó el año pasado a construir el foro por un programa agrario soberano y popular, en la cual confluimos con muchísimos sectores, lo hicimos ahí en un gran foro con más de 3.000 participantes y más de 100 organizaciones, que tenías desde las ligas agrarias hasta la UTT, ¿no? Como expresión más de una lucha
de
más joven, claro. Y en donde confluimos en un programa que justamente tenga como eje el bien común, ¿no? Porque si pensamos nosotros que estamos parados en Argentina en una matriz productiva y económica que piensa la tierra, esas supuestas ventajas comparativas que tenemos en este país, que justamente son nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque generaron la destrucción de los ecosistemas en el marco de una estrategia obviamente global de apropiación de la producción de alimentos, en las cuales se le sacó al campesinado, el sujeto principal, ¿no? Que hace miles y miles de años de historia que viene transformando un pasto en un maíz, una raíz en una papa, y todo lo que hemos construido, hombres y mujeres del pueblo, eso se lo apropiaron empresas. Y bueno, y acá en nuestro país, con una matriz en la cual justamente este país se funda en base a un modelo que le da la espalda al campo, al territorio, para justamente ocultar la matanza de los pueblos originarios y la apropiación ilegítima de la tierra, y le da la espalda también al puerto, ¿no? Porque allá está el río, acá nomás está el río, sí, sí. Y como que no lo vemos, ¿no? El río no está presente en nuestras vidas como otros países. ¿Por qué? Bueno, porque el río también es el espacio en donde se va la riqueza de nuestra tierra. Entonces, acá en Argentina se funda el país en base a ese modelo, ¿no? De mercantilización de la tierra, de devastación del territorio y de los que vivían en ese territorio, para implantar un modelo fuertemente de agroexportación vinculada con otros,
el mercado mundial.
Claro, con el mercado mundial, o sea, no en beneficio nuestro. Entonces, justamente, ¿por qué no repensar la tierra y el territorio y la producción agrícola en función del bienestar del pueblo, ¿no? Nosotros siempre decimos, nuestras demandas de acceso a la tierra y de derechos para nuestro sector implican alimentos sanos para el pueblo. O sea, tenemos un proyecto de producción de alimentos sanos, de vida digna para familias campesinas, para productores y productoras, que además va totalmente proporcional a que la gente en las ciudades tenga acceso a una calidad de alimentos mejor, a mejor precio y en un modelo de producción que no degrade al medio ambiente, ¿no? Eso lo podemos ver en las hortalizas, en la producción de carne, en la producción de huevos, en la producción de fruta. Y bueno, y ahí en este foro nos juntamos de un montón de sectores, también hay proyectos de pensar una agricultura extensiva de granos desde otras matrices. Yo creo que el eje está en sí. Pensamos a la tierra y el territorio en función de un proyecto de bienestar para el conjunto de la sociedad, o si lo pensamos en función de un puñado muy chiquito de empresas vinculadas con el capital internacional, que se llevan todo, ¿no? Sí, sí. Y ahora, bueno, estamos en esa trampa de nuevo.
Y destruye la tierra.
Estamos en esa trampa de nuevo, ¿no? En la necesidad de que de los dólares, ¿no? Para pagar la deuda, en la cual otra vez volvemos a negociar con esos sectores.
We'll be right back.
Existe un poder escondido dentro de nuestro ser que se puede alcanzar. Una vez que lo alcanzamos, empezamos a ver, es decir, a percibir algo más. Y después comenzamos a saber de una manera directa, sin tener que usar palabras. Es una percepción acrecentada, un conocimiento silencioso. Carlos Castaneda.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos en Nexitud, estamos por Radio Nacional, por la 870. Estamos acá con Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Había un estudio de la Universidad de La Plata, el doctor Damián Marino creo que es, que decía que buena parte de la hortaliza que se consume tiene una cantidad de un paquete tecnológico contaminante que queda en las plantas, que queda alrededor del 60% de la producción tenían no menos de 3 agrotóxicos, que eso va directamente a la boca de toda la familia del conurbano y
sí, del país, ¿no? Del porque país. Este cinturón, el hortícola platense, donde hoy estamos, es el más grande del país, abastece todo el territorio. Bueno, eso también era lo que contaba, ¿no? Cuando empezamos con la lucha por la tierra, nos fuimos encontrando que también teníamos otros problemas muy graves, ¿no? Y que el enemigo, digamos, o nuestra gran adversidad no solamente era la falta de acceso a la tierra, sino la dependencia de un paquete tecnológico introducido tampoco hace tanto, ¿no? Ahí algunos compas se acuerdan, que algunos compañeros, hijos de horticultores que tienen más de 60 años y ellos tienen 40, se acuerdan de que cuando eran jóvenes y utilizaban ciertos preparados más caseros o separaban semillas. O sea, es una sola generación la que hubo ese cambio, esa introducción. También siempre cuento la anécdota de otra familia que cuenta que también se acuerda cuando era joven y vinieron unos ingenieros con una papita, esto en el norte, con una papita que lo que generaba es mucha productividad. Entonces ellos dejaron la papa que ellos cultivaban, probaron esa papita, generaba mucha papa de gran tamaño, pero no se podía reproducir. Dependías de comprar la papita de nuevo, ¿no? Entonces, como ese cuento muestra cómo en 40, 50 años
los híbridos
introdujeron un modelo, la gran parte de semillas genéticamente modificadas, una parte importante de híbridos, pero controlados las genéticas por 6 empresas, y en la cual realmente hay que decir, convencieron un sector de la agricultura familiar y campesina y de pequeños y medianos productores de que no se puede producir alimentos si no es en base a la dependencia total de estas empresas. Eso, en nuestro sector, sin acceso a la tierra, totalmente empobrecido, te genera la foto de una familia que apenas tiene para pagar el alquiler, apenas tiene por ahí para comer y gasta 5.000 pesos en un producto agroquímico, en un fertilizante o en un plaguicida o en las semillas que son carísimas. Entonces, ese es el modelo que tenemos que cambiar. En Argentina tiene que haber una producción nacional de semillas a escala, un programa de semillas, de intercambio de semilla criolla y nativa, pero a su vez una industria de semilla nacional que pueda abastecer para poder comer los 40 millones de argentinos y argentinas. Si no, no hay soberanía, claramente. Y además eso que vos decías de estas verduras que llegan a los consumidores y que están con agrotóxicos, imagínense la previa, esos agrotóxicos cuando son aplicados con familias, con mujeres embarazadas. Bueno, ahí fuimos viendo cómo las mujeres fuimos las primeras que alertábamos de que lo que se estaba haciendo no estaba bueno, de que perdían mujeres del AUTT, perdían embarazos regularmente. Me acuerdo una compañera que hasta 7 embarazos seguidos había perdido, o nacimientos con bebés con hidrocefalia, con malformaciones, o que lo que comíamos tenía un gusto asqueroso, ¿no? Como me acuerdo de hablar con una compañera de esto, que tomate tiene un gusto feo, es que no, y es lo que le pone Remigio, mi marido, le pone un madurador. sea, todas cosas que, así como por ahí a los sectores urbanos convencieron de que estar bien es consumir determinadas cosas y tener el último celular, claro, también a los agricultores y a los campesinos los convencieron de que lo mejor era tener un tomate de plástico, producirlo de determinada manera, acostumbraron a los consumidores
todo
a
el
eso.
Año, todo el año tomate.
Todo el año tomate, claro. Y además tomate o lechuga de uh-huh. determinada forma, en determinado tiempo uh-huh. también, ¿no? Sos pobre, no tenés ingreso, entonces rápidamente tenés que sacar una lechuga que esté un mes. Yo las lechugas que tengo acá en mi casa, no sé, hace 3 meses que las tengo, las voy recortando, las voy comiendo, ¿no? Claro. Como que la lógica de estoy produciendo alimento, que voy a comer yo, va a comer mi familia, van a comer otros, se tapó y se reemplazó por la lógica de estoy generando una mercancía para poder morfar, para poder pagar el alquiler. Claro. Eso es un combo que genera no una vida digna, sino una vida de autoexplotación, una vida en la cual toda la familia tiene que laburar para el agronegocio, o sea, uh-huh. yo digo empleados del agronegocio, uh-huh. una vida de enfermedad y una vida de deudas y una vida de violencias también, ¿no? Muchos conflictos de violencia intrafamiliar y violencia de género.
Estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadoras de la Tierra. Seguimos en Exitud. Acá, en medio del campo estamos, ¿eh? En el campo cercano a Buenos Aires, pero estamos ya... ¿Escuchan los pájaros? Bueno, estamos acá, en esta salida. Seguimos por Nacional.
Nexitud.
Tejiendo nexos.
No sé bien qué es o quién es. Forma indefinida, inestable, insoportable. Caen los trinos a la tarde. El aguilucho en el cable se lanza sobre la paloma. El semáforo abre un ojo y los autos frenan obedientes.
Dejar de hablarle a la tribuna. Dejar de reproducir el escenario rentabilístico de la rivalidad y la publicidad. Practicar la artesanía del nexo, urdir la trama, tejer y tejer una y otra vez vínculos basados en el respeto profundo,
en la escucha.
Que florezca la escucha, ir al ritmo del más lento, dejar de competir. Dejar de competir es dejar de ser competitivo epistémicamente hablando. La arquitectura del nexo, la irradiación, recrear un ágora comunitario, solidario, donde nadie quede afuera, revivir el carnaval de la connivencia, desmontar el personalismo maquinante detrás de todas las causas colectivas, resituarnos como parte de una misma comunidad. Restablecer la inmunidad silenciosa.
Acá en Nacional, en Exitud, Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra nos está contando el proceso de su organización, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y los conflictos de la producción hortícola, en este caso del conurbano, del gran cordón alrededor de Buenos Aires, y los conflictos y cómo se van ustedes metiendo día a día más en la cotidianidad de la gente, de los productores, las productoras y los que vivimos en la ciudad. Esta relación campo-ciudad, ¿cómo es esto? Porque ambos estamos jodidos, diríamos.
Claro,
sí. Ambos estamos complicados, porque estamos comiendo mal nosotros en la ciudad. Nos cobran fortunas y al productor le pagan muy poco, por lo que producen. Ustedes generaron, en su momento llegaron a Buenos Aires con los verdurazos, fueron hasta la Plaza de Mayo, llamó mucho la atención, fueron reprimidos en su momento, llamando la atención sobre este tema, lo que le pagan a ustedes productores y lo que pagamos nosotros el kilo de cualquier fruta o verdura en la ciudad. ¿Cómo está eso hoy? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo evalúan este proceso?
Bueno, primero que nada creo que nosotros como UTT, sin darnos cuenta, ¿no?, previamente, sino como decía, haciendo camino al andar, uh-huh, creo que tuvimos la audacia de poder conectar esta agenda campesina de la lucha por la soberanía alimentaria, que no es un planteo nuestro, es un planteo de la vía campesina, uh-huh, y justamente ahora el 16 de octubre es el día de la soberanía alimentaria, la cual ahí estaremos luchando.
Muy bien.
Y haciendo alguna acción.
El 16.
El 16, sí. Uh-huh. De poder que esta agenda del campesinado, de acceso a la tierra, de transformación del modelo productivo, de soberanía alimentaria, se plantee no como una agenda de nuestro sector, sino como una agenda de toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo todos comemos. Y ahora estamos con un problema muy serio, ¿no? Esta pandemia es producto también de un modelo agroindustrial, que era lo que yo decía la otra vez, basado en el negocio, ¿no?, y en la mercantilización de nuestras vidas. Y así nos llevamos puesto el ecosistema y todo. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros, me acuerdo, hicimos ese primer verdurazo, fue: salgamos a luchar al espacio público mostrándole a la gente quiénes somos y quién produce ese tomate, esa selga que va a tener ese día sobre su plato de comida, ¿no? Esa fue como la apuesta. Mostrémosle que queremos tierra, que queremos precios justos para el productor y para la productora, porque nosotros producimos esa comida que está comiendo, ¿no? Entonces ahí fue que fuimos, en ese momento, en el 2016 fue el primer verdurazo, aunque habíamos hecho varias acciones similares, pero bueno, en ese momento tiene mucho impacto porque se empieza a sentir una crisis económica muy fuerte, mucha gente en situación de calle, en la ciudad viviendo, sin un plato de comida, con un modelo, ¿no?, que claramente planteaba el gobierno de los empresarios, ¿no?, directamente, que fue el gobierno de Macri. Entonces, bueno, ahí nos encontramos sorpresivamente con esa repercusión. Que la fuimos sosteniendo en el tiempo es eso, esa conexión con los sectores urbanos, que hasta el día de hoy la fuimos construyendo, no solamente desde los verdurazos, los feriazos, alimentazos, sino también desde la construcción de nuestra comercializadora, uh-huh, en la cual poder comprar alimento directo al productor y a la productora se transformó no solamente en una opción de consumo, sino en estar formando parte de un proyecto, ¿no? La gente que va a los almacenes de UTT o que compra los bolsones, no solamente acá en Buenos Aires, sino que fuimos abriendo almacenes en otros lugares o estrategias de comercialización en otras provincias, realmente siente que está formando parte, así, desde la comida, de un proyecto también de transformación de la sociedad. Y eso es muy importante, ¿no? Cómo recuperar, decimos nosotros, la reconexión con lo que comemos. Porque también la alienación de no saber de dónde viene lo que comemos forma parte del proyecto del enemigo. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que estamos comiendo, entonces no nos va a importar cómo vivimos los que producen esa comida, en qué condiciones, cómo se comercializa, ¿no? Entonces nosotros cuando vendemos los bolsones de UTT hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Es formar parte de un proyecto de transformación de la sociedad que tiene valores como la solidaridad, porque es eso el verdurazo, ¿no? Regalarle verdura al que no tiene y poner en función de nosotros, que estamos mal, que vivimos con lo justo, regalamos nuestra producción porque encima vos ni siquiera estás pudiendo comer, ¿no? Claro. Y bueno, y así fuimos construyendo las distintas estrategias de comercialización. Ahora, por ejemplo, estamos empezando a abrir locales de venta en donde tenemos las colonias agrícolas, por ejemplo en Luján, que es tierra ganada, tierra conquistada, hace 5 años tomamos tierra del Estado y la ganamos, y ahí estamos armando un almacén. Entonces ahí en la colonia de Luján podemos ver el proyecto de UTT andando, ¿no? Que es acceso a la tierra, familias viviendo dignamente, acceso a la tierra y también acceso a la vivienda, a la educación, a un montón de cuestiones. Ahí funciona una escuela campesina. Y a su vez los vecinos y vecinas de Luján yendo a las quintas a comprar su alimento, no solamente verduras, quesos, pollos, otras producciones, y conociendo a Martita, cómo lo produce, cómo vive, qué le pasa a Marta, construyendo relaciones de solidaridad, de vínculos, ¿no? Recuperar esto que cindieron en base a un proyecto político y económico de dominación.
Estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Seguimos por Nexitud por la M870 de Nacional.
¿Cuántas veces como tanto le di un pase a la Bartola? Le di un pase a la Bartola. ¡Qué divina carambola! Tuvo un llanto empedernido, cante noches al olvido del pasado que no fue. De repente alucinado, volví luces al recuerdo. Volví luces al recuerdo, y aunque ya no estoy tan cuerdo, sigo andando los caminos, paso a paso hay un destino para nunca más volver. Gordo Fierro Chistibares, yacuno en el cementerio, cual corneta de Lugano, que tuvo sentido serio, Peche es el resentido de los barrios del olvido, Nacho, whisky en cada cara, y una voz en el misterio del otro, ni te cuento. Está lleno de fulanos, de sultanos y menganos, que usan la misma chancleta y les pegan con el diario. Cuando van en bicicleta falta un H para Héctor, Juárez Mains y Juan Chantains. Siete descocados siguen siendo nuestra historia, siguen siendo nuestra historia. Y a pesar de tanta ronga, sin más llantos que den pena, rueda y rueda esta milonga, Juárez Mains y Juan Chanquains.
Nexitud,
la arquitectura del nexo,
por Nacional, en todo el país. Seguimos acá en las huertas del conurbano. Estamos charlando con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra por Nacional 870. Estamos mateando, estamos en un fogón que ahora está apagado, pero bueno, estamos charlando sobre los sueños que se van haciendo realidad, ¿no? En las experiencias que van cambiando la realidad y van transformando a las propias personas, a los propios sujetos que van generando esto, ¿no? ¿Cuál es esto que empezaste a desarrollar en el bloque anterior? Este sueño que ustedes tienen en el marco general, complejidades, todo lo que hay, pero a la vez lo están haciendo realidad.
Sí, también es esta idea de dónde se construye la política pública, ¿no? O sea, se construye desde el papel, se construye desde la oficina, se construye desde los territorios para nosotros. Para nosotros la política pública, el quehacer, todo, cualquier programa que pueda estar vinculado al beneficio de los sectores populares, de las mayorías, viene de los territorios que estamos ahí probando, recreando nuevas vidas, nuevas formas de vida posible, ¿no? Y en un marco más general, lo que tenemos que empezar a pensar como sociedades, y esto no solamente en Argentina, sino en el mundo, es qué modos de desarrollo de nuestras vidas posibles podemos construir, porque está claro que así vamos rumbo a la extinción, ¿no? Ya todo eso que podía ser, mirá, estos ambientalistas locos, lo que dicen, ya realmente no podemos plantearlo como algo que suena irracional, sino algo que llegó. Pero en ese llegó tampoco podemos estar de brazos cruzados. Y ahí, digamos, los estados tienen un rol fundamental, ¿no? Si vamos rumbo a un sistema, rumbo a esta extinción que nos llevó a un sistema económico de desarrollo en nuestro sector agrario, industrial, vinculado a la biotecnología, vinculado a las multinacionales, ahí el rol del Estado para plantear nuevas reglas del juego y poder parar, esto es fundamental. Esta transición hacia un post-extractivismo no empieza más, ¿viste? Como claro. Bueno, ¿cuándo empezamos? Y así en ese cuándo empezamos, nosotros de la UTT tenemos propuestas concretas. Presentamos desde 2016 una ley de acceso a la tierra. Esa ley de acceso a la tierra no implica lo que queremos en profundidad, que es una reforma agraria integral, sí. Si se quiere, sino simplemente créditos blandos para poder acceder a la tierra. No estamos hablando de un procrear rural. Ese procrear rural, ese acceso a la tierra, permite una base de independencia para poder justamente pensar otro modelo de producción. Porque decirle a un agricultor que tiene que pagar todos los meses 10.000 pesos de alquiler por mes la hectárea, bueno, dale, probá con la agroecología y fíjate. O sea, tiene que hacer todo un proceso de laburo sobre el suelo, de recuperación de la tierra. El primer año le va a ir mal, o sea, ¿y quién garantiza eso? Tiene que garantizar eso el Estado con políticas públicas de acceso a la tierra, de promoción a la agroecología, de comercialización directa del productor al consumidor.
¿Tenemos? Sí, pero ustedes de hecho están haciendo los mercados y no están dependiendo del Estado, lo están haciendo ustedes.
Tal cual, pero es no puede ser.
O sea, no dejas
que, claro,
de reclamarle al Estado.
No dejamos
está bien.
De reclamarle al Estado, claro. Pero nosotros hacemos, recreamos. Exacto. Tenemos el primer mayorista agroecológico de la Argentina y lo hicimos nosotros y durante el macrismo. Uh-huh. O sea que se puede. El tema es que nosotros no queremos ser nosotros. Ah, qué lindo los de la UTT, mirá qué buenos que son. Uh-huh. Nosotros realmente queremos transformar esta sociedad. Queremos transformar la matriz agraria de esta sociedad.
Sí.
Hoy más que nunca. Entonces, tenemos propuestas, ley de acceso a la tierra, otra propuesta, colonias agrícolas de abastecimiento urbano. Uh-huh. Como contaba antes, nosotros hace 5 años tomamos la tierra. Me acuerdo que allá, acá, a 100, 200 metros, estuvimos acampando y le decíamos al Estado, acá te estamos ofreciendo un proyecto no solamente de acceso a la tierra, sino que todos esos problemas que vos decís, sí, todos esos agrotóxicos que se tiran a la verdura, los periodos de carencia que no se cumplen y todos esos problemas que trae el cinturón hortícola, podemos resolverlos. Y en esas colonias agrícolas de abastecimiento urbano, lo que planteamos es, hay un montón de tierra del Estado, hay un montón de tierra del Estado en desuso. Uh-huh. O en mal uso.
En mal uso.
Produciendo soja para negocios individuales. Uh-huh. Eso lo sabemos, lo tenemos mapeado. Entonces tenemos que poder acceder a esa tierra del Estado para que esté como tiene que estar, en función de la sociedad, en función de la producción de alimentos sanos, a precios económicos, populares. Uh-huh. Eso lo estamos haciendo, lo hicimos en la colonia de Luján. Estamos empezando a articular con algunos municipios que justamente ven que municipio al interior de la provincia de Buenos Aires, Tapalqué, no hay laburo, lo que me ofrecen es soja con todo lo que eso trae aparejado. Bueno, construyamos fuentes de trabajo, producción de alimentos sanos, consumo de mercancía. 200 kilómetros se traslada la verdura para llegar a Tapalqué. Un montón de tierra fértil para producir alimentos. Un montón de familias acá que no tienen acceso a la tierra. O sea, están las soluciones. Lo que tenemos que empezar a ver es que no son cuestiones anecdóticas que una organización muy linda, con mucho empuje, hace. No, son propuestas de política pública que como sociedad, campo y ciudad tenemos que luchar juntos para que se lleven adelante. Presión, porque yo creo realmente que hay sectores en el gobierno que siguen pensando que necesitamos de ese otro campo, del campo del agronegocio, del campo que contamina.
Sí, eso es como las dos velocidades. Tenés el seguimos con el negocio para pagar deuda y todo eso, y por otro lado, los grandes productores de alimentos reales, que son estos horticultores o pequeños agricultores en el resto del país, casi sin tierra, producen buena parte de los alimentos que consumimos. Entonces, y lo otro es commodity para que salga afuera. Entonces estamos... ¿Se puede esa convivencia, cuánto dura? En algún momento va a haber que repensarlo, ¿no?
Tal cual. Además, ni siquiera es convivencia, porque cada vez hay menos productores y productoras produciendo alimentos. O sea, que en realidad es aniquilamiento de un sector. Uh-huh. Porque si podríamos decir que vamos fortaleciendo a nuestro sector, a este otro campo, mientras a su vez le damos la disputa política a la sociedad rural de que ellos no generan la riqueza y la abundancia de este país, bueno, vamos construyendo las bases para ese otro proyecto que tenemos, pero hasta que no haya ley de acceso a la tierra, no avancemos en las colonias agrícolas, no, hay toda una reglamentación del Estado que tiene que ver con los permisos, habilitaciones y posibilidades de levantar la cabeza en la producción de verdura, queso, huevo, leche, que están todas hechas para que los sectores concentrados de la economía lo puedan hacer y los pequeños no. Exacto. Nos cansamos esto de decirlo. ¿Qué hacemos de la UTT? Lo hacemos igual. Siempre me preguntan, no, ¿por qué no se puede hacer? O nosotros lo hacemos igual.
Claro.
De hecho, bueno, no nos dejaban poner la feria aquel día en Constitución y la hicimos igual.
Claro, ¿no? Porque para los oyentes, digo, hay un tema de reglamentaciones, barreras, figuradamente sanitarias, pero son barreras comerciales para evitar
Totalmente. Esto y
juntar, digamos, la gran concentración en pocos lugares que no tienen acceso a los pequeños productores. O sea, tal vos querés cual. Cruzar el puente Pueyrredón con una producción determinada y tenés que demostrar que tenés estas certificaciones, porque si no te pueden incautar la mercadería, lo que fuera.
Sí, no tiene sentido, ¿no? Una buena práctica agrícola es fumigar con Furadam, que es un veneno muy tremendo. Fuerte, prohibido en gran parte del mundo, pero siempre y cuando tengas puesto un traje de astronauta, eso es una buena práctica agrícola, y hacer dulce de leche artesanal o hacer un queso de campo es una mala práctica agrícola. ¿Eso tiene sentido? O sea, nosotros queremos comer ese tomate que tiene, está lleno de Furadam, y no queremos comer ese queso que hizo Doña Tomasa en Santiago del Estero. Que la gente elija qué quiere. Ese con Furadam tiene, sí, certificación de buenas prácticas agrícolas. El queso que hizo Tomasa en Santiago del Estero de cabra no lo tiene. ¿Qué queremos comer?
Bueno, se nos acabó el tiempo por este programa. Muchas gracias, Rosalía, por este momento que nos regalás. Y seguimos en Nexitud.
Los besos que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Que mi boca no debe besar.
mi palabra y mi beso. Hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos. Un régimen se descubre cuando golpea estos besos, cuando golpea estas palabras, cuando golpea estos cuerpos.
Voy a ir.
Llegando al final del programa de hoy, agradecemos a Leandro, que está en los controles acá en este hermoso estudio de la Radio Sur, que nos ayuda para armar, a la gente de Radio Nacional, a todo el equipazo que está en emergencia permanentemente transmitiendo a todo el país. Agradecemos a todos los amigos que nos escuchan, obviamente.
Los dejamos con Rock que me hiciste bien, con Daniel Amiano y Juan Ravioli.
Ajá. Amigos.
Y si se quieren comunicar con nosotros por Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional, por mail nexitudradio@gmail.com. Y recuerden que si nos quieren escuchar en otro momento o circunstancia, nos pueden buscar en la página de Radio Nacional por el podcast Nexitud.
Que tengan buena semana.
Nos vemos.